En esta hora es el momento de empezar a escuchar la palabra de nuestro Dios. Así es que vamos a invitar a nuestro orador especial que tenemos, que es una gran bendición en nuestro distrito de Santa Clara. ¿Cuántos agradecen a Dios porque el pastor esté con nosotros? A ver. Muy bien, yo estoy agradecidísimo con el Señor. Mensajes maravillosos, claros, bien fundamentados en la Biblia y sin duda alguna, si nosotros creemos en Dios, creemos en su palabra. Así es que vamos a dejar el micrófono al pastor Carlos T. Salomé, que compartirá el mensaje de esta noche.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu preciosísimo nombre. Queremos con humildad y reverencia estar hoy delante de ti, para aprender de ti, para saber lo que deseas de nosotros, y para intentar iniciar una amistad que no se termine jamás. Señor, permite que tu santo temor esté entre nosotros, para lograr esa purificación del ser, para lograr esa santificación que tanto has soñado en nosotros, y para hacernos realmente semejantes a tu Hijo amado Cristo Jesús. Permite que este privilegio y regalo pueda ser la experiencia de todos los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, ancianitos, que todos, Señor, podamos ser marcados en la frente con el carácter de Cristo Jesús. En su sagrado y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Quiero decirles lo siguiente. Nosotros podemos tener 10, 20, 40 años dentro de la iglesia. Pero si nosotros no nos levantamos para darle el primer lugar al Señor, todo lo que tendremos será excelente información, pero no va a pasar nada. Desafortunadamente, sabemos demasiado y lo más difícil para el pueblo adventista es hacer de cada día nuestro primer trabajo. ¿Qué cosa? Darle el primer lugar al Señor Jesús. El Espíritu Santo está haciendo un trabajo de adentro hacia afuera. Nosotros hemos tratado de limpiarnos de afuera hacia adentro y eso no sirve. El Espíritu Santo va a limpiarnos primero adentro, allá donde nadie ve. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a avanzar entonces. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Levítico esta noche. Y vamos a leer de aquí el capítulo 10, libro de Levítico, capítulo 10, y vamos a leer de este trozo los versículos 1 y 2. ¿Todos tenemos una Biblia en la mano? Dice la palabra del Señor así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él, ¿qué dice la Biblia?, nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Podríamos leer este versículo otra vez con más calma? Vamos a leerlo otra vez, por favor, con más detenimiento, tratando de comprender qué cosa es lo que realmente dice. Vamos a leerlo con calma. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? Dos personas, ¿cómo se llaman? Nadab y Abiú. ¿Eran hijos de quién, dice la Biblia? ¿Y quién era Aarón? ¿Quién era Aarón? No solamente era el sacerdote, sino que era ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? El responsable de toda la adoración a Dios nacionalmente. ¿Los hijos de quién eran? de Aarón. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué hicieron estos muchachos? Vamos a leer otra vez con detenimiento, dice la palabra aquí. Inadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué clase de fuego? Fuego extraño que él, ¿qué cosa? Nunca les mandó. Entonces, cuando hicieron este atrevimiento, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Resulta que en el servicio del tabernáculo, Dios había puesto un candelero en una parte, en un departamento del lugar santo allí. Ese candelero había sido encendido por Dios sobrenaturalmente, en forma milagrosa, y ese candelero tenía la particularidad, la orden también, de que se mantuviera encendido permanentemente. Y cada vez que los sacerdotes tuvieran que ofrecer incienso, tenían que tomarse la molestia de agarrar sus incensarios y llegar hasta el candelero y prenderlos de allí. Esa era la orden, porque ese fuego era el fuego santo. Pero dos muchachos, Nadab y Abiú, hijos de quién dijimos que eran, hijos de Aarón, se les hizo muy fácil. Vieron el candelero, 10 pasos. ¿Por qué tenemos que ir allá? Entre paréntesis, les quiero decir que estos muchachos habían bebido ciertas cosas prohibidas esa tarde. Y todo lo que tú comes o bebes afecta tu cerebro. Lo que tú comes o bebes afecta tu mente, ya sea para control de Satanás o para control de Dios. Lo que tú comes o bebes decide quién controla tu mente, Satanás o Cristo Jesús. Nosotros no cambiamos nuestros hábitos alimenticios solamente por salud, sino porque hay una lucha terrible entre Cristo y Satanás por el control de nuestra mente. Y estos dos muchachos habían bebido algunas cosas que no eran correctas. Y cuando llegaron al santuario, se les hizo fácil pensar, ¿qué tiene de malo que yo agarre mis cerillos? Agarraron sus cerillos, los sacaron, prendieron, y entonces prendieron su incensario. Se les hizo muy fácil, no tenía de malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que yo encienda mi incensario con mis cerillos? ¿Ustedes han escuchado esas palabritas en la iglesia? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo vestirme así? ¿Qué tiene de malo pintarme así? ¿Qué tiene de malo ver esa película? ¿Qué tiene de malo comer esto? Te digo una cosa, cuando tú dices qué tiene de malo, hace rato has perdido tu capacidad de discernimiento espiritual. Y entonces tomas lo profano como santo y has perdido la capacidad de visualizar lo que realmente Dios quiere. Y estos muchachos agarraron sus cerillos, prendieron su incensario y empezaron a querer oficiar. Pero en el siguiente momento dice la Biblia que salió, ¿qué cosa? Fuego ¿de quién? De Jehová, y los mató inmediatamente. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron, ¿qué cosa? Fuego extraño. Ahora, hermanos, ¿qué les parece un Dios como este? Que por encender unos cerillitos, mata a 2 jóvenes promisorios. Vamos a dejar a estos muchachos un momento aquí. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer de aquí otra experiencia bastante similar. Primera de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer de aquí los versículos 12, 17, y entonces leeremos el 22. Vamos a empezar con el versículo 12. Aquí están otros dos muchachos. Vamos a leerlo con calma, por favor. ¿Cómo dice la palabra del Señor aquí? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leer otra vez el texto. ¿Cómo dice el texto? ¿Los hijos de quién? De Elí. Eran hombres ¿cómo? Impíos. Y no tenían ¿qué cosa? Conocimiento de Jehová. Vamos con calma. ¿De quién está hablando aquí ahora? ¿De dos hijos de quién? De Elí. ¿Quién era Elí? No solamente era el sacerdote también, sino que también era ¿quién? El sumo sacerdote. Otra vez, el responsable de la verdadera adoración al Dios del cielo. Ahora escuchen esto. ¿Cómo eran los hijos del sumo sacerdote? ¿Cómo eran? Impíos. Pero si tú notas o lees la siguiente frase, ¿cómo dice la siguiente frase? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué cosa? ¿Conocimiento de quién? De Jehová. No tenían conocimiento de Jehová. Pregunto, hermanos, y vamos a ser honestos. ¿Los hijos de Elí tenían conocimiento de Jehová o no tenían conocimiento de Jehová? ¿Tenían o no tenían? ¿Sí o no? ¿No eran hijos del sacerdote? ¿No habían crecido en la iglesia? ¿No habían leído la Biblia? ¿No habían asistido a todos los proyectos y programas de la iglesia por toda su vida? ¿Tenían o no tenían conocimiento? ¡No! Ustedes siempre interpretan la Biblia como se les ocurre. Hermano, si la Biblia dice no, no digas que... Pero sí tenía. Hermano, por favor, vamos a aprender a leer la Biblia. ¿Sí me entiendes? Lo que tú pienses, eso no importa. Lo que importa es lo que dice qué cosa. Pues sí, porque si tú me quieres convencer de que ahí dice que sí tenían, pero no tenían, entonces, ¿sí me entienden? ¿Tenían conocimiento? Ahora estamos mejor. ¿Tenían conocimiento? Pero ahora, escúchenme, voy a hacerles la pregunta. ¿Eran hijos de quién? Del sumo sacerdote. Ellos habían nacido en el seno de la iglesia y habían vivido por toda su vida. Quiero decirles que los judíos tenían por obligación aprenderse de memoria toda la Torah. ¿Y qué cosa era la Torah? La Torah era una colección de libros entre los cuales estaban los cinco primeros libros de la Biblia, además de otros. Y un niño, antes de que cumpliera los 12 años, tenía la obligación, antes de ir a su presentación a Jerusalén, tenía la obligación de aprenderse de memoria toda la Torah. Ahora, les pregunto, ¿tenían conocimiento de Jehová entonces? ¿Sí o no? Sí tenían. Hermanos, escúchame. Ellos no tenían conocimiento de Jehová, ellos tenían solo información. Muchos adventistas son hombres y mujeres impíos, pero cuando pasan aquí al frente dan una cátedra de justificación por la fe. Cuando pasan aquí al frente, qué bárbaro, descorren las profecías en una forma increíble. Hablan de profecía, hablan de Elena de White, hablan de salud y hablan de otras cosas maravillosamente, pero solo tienen información, porque sus vidas siguen siendo las mismas impías como los hijos Delhi. ¿Ustedes conocen a esta gente en la iglesia? Gente que tiene mucho conocimiento, pero que no tiene conocimiento de quién. Y hermanos, en esta semana, con humildad les digo, no es información lo que necesitamos. Es relación con Cristo Jesús para que el carácter de Cristo Jesús sea una realidad en nuestra vida. Porque, ¿saben cuál ha sido la maldición más grande de la iglesia adventista? La información que tiene. Tiene demasiada información, pero somos groseros, impíos, toscos. Mucha gente no quiere venir a la iglesia por lo groseros que somos nosotros. En cierto lugar, el tesorero de la iglesia tenía una hija que no era adventista. Y yo estaba dando unas reuniones allí, y de repente el tesorero le dice a una mujer de 27 años, mira que ha llegado a la iglesia un pastor que presenta las escrituras de manera muy singular y muy especial. Yo quisiera que vayas a escucharlo. ¿A tu iglesia? Jamás. Mira, valdría la pena que fueras a escucharle. ¿Y saben una cosa? No sé cómo le hizo. No sé si se le hincó, no sé si se le ofreció dinero. No sé. El asunto está que la buena muchacha fue. Pero era una muchacha mundana. ¿Y saben qué pasó? Cuando llegó a la iglesia, resulta que la muchacha, hija del tesorero, que era una mujer mundana, llegó con unas faldas muy cortas. Y en la entrada, uno de los ancianos le dice, usted no va a entrar a la casa de Dios así. O se cambia o no entra. Y la muchacha se le quedó viendo y dijo, pues no entro. Ni me interesa entrar. Yo vine aquí porque mi papá me dijo que viniera. Se regresó. Y nunca más quiso saber nada de la iglesia adventista. Yo te quiero decir una cosa. Si a la iglesia donde tú asistes, las mujeres como esta mujer no pueden entrar, esa no es la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, los pecadores son bienvenidos. Sí, hermanos. ¿Me están entendiendo? No puede entrar un muchacho con aretes o pintado del cabello. ¿Por qué no puede entrar? Si a tu iglesia no puede entrar un muchacho con el cabello pintado, allí no es la casa de Dios. Porque en la casa de Dios los pecadores son bienvenidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha venido a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Yo les voy a decir una cosa. Yo prefiero tener a un muchacho con un arete aquí en la iglesia, con el cabello pintado, aquí en la iglesia, donde puedo hacer algo por él, que fuera donde no puedo hacer nada por él. ¿Cierto o no es cierto? Pero estos muchachos tenían, ¿qué cosa? Mucha información, y nosotros tenemos mucha información, pero no tenemos el amor de quién. Yo quiero decirles que los pecadores son transformados en la casa de Dios cuando son manejados con el Espíritu de Cristo Jesús. Escuchen esto, hermanos. ¿Cómo eran los hijos de Elí? Dice aquí el capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo? Impíos, y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. Y dice aquí, en el versículo 22, vamos a saltarnos el otro, vamos a leer el 22 de una vez. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Ey! ¿Qué cosa dice este texto? Vamos a leerlo otra vez. Dice aquí, estamos el 22, pero Elí, ¿cómo dice? Era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hombres impíos? ¿Qué hacían? Dicen que dormían con las mujeres en abierta fornicación, en abierto adulterio, en la misma casa de Dios. ¿Era grave este pecado o no era grave este pecado? Ahora, hermanos, escuchen esto. Lean el siguiente versículo. Lean la siguiente frase. Dice la siguiente frase, que de repente salió fuego del tabernáculo de Dios y los mató inmediatamente. ¿Dice así? ¿Así dice, sí o no? ¡Ey! ¿Qué pasó entonces? Escucha esto, por favor. En Levítico, los hijos de Aarón encienden un cerillito y Dios los mata. Y acá, con Samuel, estos dos muchachos se acuestan con las mujeres del pueblo en la misma casa de Jehová, y Jehová se queda con los brazos cruzados y no hace nada. Díganme, ¿qué clase de Dios es este? Que unos muchachos que encienden su cerillo los mata, y otros muchachos que cometen un pecado aberrante, grosero, detestable, no les hace nada. ¿A quién debió haber matado? Sí, esas son palabras. Escúchenme. ¿Por qué quiénes cometieron un pecado más grave, sinceramente? Los hijos de Eli. ¿Pero por qué no les hizo nada? ¿Quieren ustedes saber por qué? ¿Quieren ustedes saber por qué? Esta noche lo vamos a descubrir. Vamos a regresar. Vamos a regresar al libro de Levítico. Vamos a ver por qué los hijos de Aarón mueren y por qué los hijos de Eli no mueren. ¿Quieren saber por qué? Hay una razón. Esto no es nada más porque sí. No porque a Dios se le antojó y porque Él sabe y decide. No, queridos. Hay una razón absoluta que tú y yo debemos de saber cómo es que Dios maneja el pecado. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 10, otra vez, y vamos a leer el trozo. Vamos a leer el trozo de que leímos ya, 10, 1 y 2. Quisiera que todos lo lean, por favor. ¿Cómo dice la palabra aquí? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Ahora, les voy a hacer una pregunta tonta, incoherente o ilógica. Pero por favor, síganme, porque tiene un propósito para poder entender lo que estamos estudiando. ¿Dónde está el capítulo 10? Está después de ¿cuál capítulo? Del 9. ¡Qué gran sabiduría! ¿No es cierto? No, dale vuelta para atrás. Dale vuelta para atrás. Dale vuelta. Voltea las páginas. ¿Está el 9? Dale vuelta. Por favor, sigue. El 8, el 7, el 6... Está el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. ¿Y qué hay antes del capítulo 1 de Levítico? Éxodo. ¿Qué capítulo de Éxodo está allí? El capítulo 40. Y yo quiero que leamos juntos el capítulo 40 de Éxodo. ¿Tu Biblia tiene un subtítulo allí en la parte del capítulo 40? ¿Cómo dice? Moisés erige ¿qué cosa? ¿En qué capítulo está eso? En el 40. Vamos a leer el 40, versículos 33, 34 y 35. Por favor. Acuérdense, estamos tratando de responder una pregunta. ¿Por qué Dios mató a los hijos de Aarón? ¿Y por qué a los hijos de Elí, que hicieron una cosa tan terrible, no les hizo nada? Vamos a ver por qué. Vamos a leer el capítulo 40, versículos 33 al 35. Dice así: finalmente erigió, ¿qué cosa? El atrio, alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés, ¿qué cosa? La obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Lo llenaba. ¿De qué está hablando aquí? Del tabernáculo. Hermanos, si ustedes leen el versículo 33 otra vez, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio y así acabó Moisés la obra. ¿Cuál obra? ¿La obra de la construcción de qué cosa? ¿Estamos de acuerdo? Que aquí se está terminando la construcción del tabernáculo. Una vez que se terminó todo ese maravilloso edificio, con todo su cortinaje, con toda su decoración, con todos los muebles, con todos los recursos que el cielo había establecido debían ponerse, dice la Biblia en el 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová que hizo con ese edificio, lo llenó, lo bendijo, lo santificó, lo llenó todo. Hermanos, ¿en qué momento vino la gloria de Jehová? Cuando el tabernáculo recién fue, ¿qué cosa? Terminado. Ok, vamos a ir con calma ahora. ¿Qué cosa se acaba de construir en Israel? El tabernáculo. ¿Y quién lo acaba de visitar? Dios con su santísima presencia. ¿Correcto? ¿Quién lo acaba de visitar? ¿Los pastores de la asociación? ¿Quién? Dios personalmente con su maravillosa gloria. Ahora escuchen esto, escuchen esto. Vamos a hacer el jueguito de las páginas otra vez. ¿Qué dice en el capítulo 1? Aquí se acaba de construir el tabernáculo. ¿Qué cosa, de qué trata el capítulo 1 de Levítico? Habla acerca de las ofrendas. En el capítulo 2 se habla acerca de las ofrendas de paz. En el capítulo 3 al 5 se habla de las ofrendas del pecado o por el pecado. En el capítulo 6 se habla de las ofrendas expiatorias y de las leyes de los sacrificios. ¿Estás de acuerdo? En el capítulo 7 continúan las leyes de los sacrificios. Llegamos al capítulo 8. ¿Cómo dice el subtítulo de tu capítulo 8? ¿Ordenación de quién? De Aarón y de sus hijos. ¿Qué cosa se acaba de inaugurar? El santuario. ¿Qué cosa se acaba de inaugurar? El santuario. Todavía no tiene sacerdotes. ¿Quiénes son los primeros sacerdotes que van a surgir? Rápido. Aarón y sus hijos. ¿Estás de acuerdo, verdad? Entonces, en el capítulo 8, vienen las indicaciones, los procedimientos que se deben de seguir para la ordenación de Aarón y de sus hijos. Todo el capítulo 8 no lo vamos a leer, vamos a leer el 9 para más o menos ahorrarnos en tiempo. Dice el capítulo 9, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Saltemos al 4, dice, asimismo un buey, un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy. ¿A quién? En el capítulo 40 dice la Biblia que se terminó de construir el tabernáculo, y en un versículo solamente dice que la gloria de Jehová se manifestó. Pero ese versículo tiene todo un proceso. Vamos a leerlo aquí en el versículo 9, capítulo 9. Para que la gloria del Señor se manifestara, era necesario que Aarón y sus hijos hicieran algunos o cumplieran algunos requisitos. Vamos a seguir leyendo, por favor, el versículo 6. Dice la palabra del Señor así. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, ¿y qué más? Y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Cuándo se iba a aparecer la gloria de Jehová? Cuando se cumplieran todos los requisitos que él estaba enviando para lograr la ordenación del sacerdote, de los sacerdotes y la santificación de todo el pueblo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltarnos un poquito. Ellos hicieron lo que Dios les demandó a través de Moisés y dice el 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció ¿a quién? A todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Se manifestó la gloria de Jehová? ¿Sí o no? ¿Cuándo se manifestó la gloria de Jehová? Cuando se cumplieron todos los requisitos para la ordenación de los hombres estos y la santificación del pueblo se provocó, entonces la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Se manifestó. ¿En qué capítulo sucedió esto? ¿Y qué sigue en el 10? Pareciera un poco de rollo todo esto, pero escuchen. ¿Cuándo se manifestó la gloria de Jehová? ¿En qué capítulo? ¿Cuándo salió fuego del tabernáculo? ¿En qué capítulo? En el 9. Pero ahora viene el capítulo 10. ¿Qué dice el 10? Vamos a leer. ¿Cuánto tiempo tenía el tabernáculo de haber sido construido en el capítulo 10? ¿Cuánto tiempo tenía de construir? Recién, ¿unos 3 años? ¿Cuánto tiempo? Días. ¿Dónde se aparece la gloria de Jehová? ¿En qué capítulo? Otra vez, en el 9. Vamos a leer el 10. Nadab y Abiú. ¿Qué capítulo es el 10? El que sigue después del 9. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero ahora lo van a entender. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Rápidamente, ¿por qué murieron? Ellos murieron porque la presencia de Dios estaba allí. Y delante de la presencia de Dios no se tolera el pecado más insignificante. Eso es, a veces nosotros leemos la Biblia sin saber exactamente lo que está diciendo. Hermanos, ellos no murieron por el pecadote o pecadito. Ellos murieron porque Dios estaba con ellos. La gloria de Jehová se manifestó sobre todo el pueblo. La gloria de Jehová estaba en el tabernáculo. La presencia del Dios vivo estaba con ellos. Y donde está la presencia de Jehová, no se tolera un pelo de pecado. No importa cuán insignificante, no importa cuán ingenuo, no importa una mentirilla blanca, donde está la presencia de Jehová, no se tolera el pecado. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Vamos a Primera de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 2 otra vez. Versículo 12, y dice así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién, de Jehová. El 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quién. ¿Cómo era el pecado de estos muchachos delante de Jehová? ¿Qué dice la Biblia? Muy. No solamente era grande, sino ¿cómo dice? Que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no los mató? Lean conmigo el capítulo 3. Lean conmigo el capítulo 3, por favor. ¿Estamos? El capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ver, acuérdense, la pregunta que estamos haciendo ahora es, ¿por qué Dios no mató a los hijos de Elí? Dice el 3, por su misericordia, por su gran amor. Vamos a ver qué cosa dice. 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese, ¿qué cosa? Vamos a leer estos tres textos con más calma. Si puedes subrayar, vamos a destacar cuatro puntos que sucedieron aquí, que estaban viviendo los del pueblo de Dios. Vamos a leer. Acuérdense, ¿cuál es la pregunta que estamos respondiendo? ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Lee, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice la siguiente palabra? Escaseaba. ¿Qué cosa escaseaba? No se leía la palabra de Jehová. Número uno, ¿qué cosa? No se leía la palabra de Jehová. Número dos, no había visión con frecuencia. ¿Cómo dice? No había, ¿qué cosa? Visión con frecuencia. ¿Quiénes eran los que manejaban la visión del pueblo? No. ¿Quiénes eran los que manejaban la visión del pueblo? Los profetas. ¿Se acuerdan que en aquella época a los profetas no se les llamaba profetas, sino que se les llamaba videntes. ¿Quién es un invidente? Uno que no ve. ¿Y quién es un vidente? El que ve. ¿Y quiénes eran los videntes del pueblo? Los profetas. Ok. Habían dos cosas hasta aquí. Uno, no se leía la Biblia. Número dos, no se consultaba al don de profecía. Número tres, dice aquí el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Quién era Elí? ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote. ¿Y cómo estaba Elí? Ciego. ¿Cómo estaba Elí? Ciego. ¿Cómo estaba el liderazgo de Israel? Ciego. ¿Cómo estaba el liderazgo de Israel? Ciego. Tres cosas. No se leía la Biblia, no se consultaba el don de profecía, y los líderes estaban ¿cómo? ¿Qué más? Dice aquí, 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese, ¿qué cosa? ¿Se podía apagar la lámpara que estaba en el tabernáculo? No, esa tenía que arder ¿cuánto? Permanentemente. Pero ¿cómo estaba esa lámpara según Samuel? Estaba a punto de ¿qué cosa? Apenas un hilito ardía, ya eso estaba muriéndose. 4 cosas tristes sucedían, hermanos. ¿Saben por qué Dios no mató a los hijos de Elí? ¿Saben por qué no mató a los hijos de Elí? Porque en ese pueblo no se leía la palabra de Dios. Número 2, no se respetaba a Elena de White. Número 3, no, el liderazgo estaba ciego. Líderes ciegos guiando a un pueblo ciego. Y 4, la lámpara de Dios estaba apagándose. En otras palabras, la presencia de Dios ya no estaba con ellos. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque Dios hacía rato se había ido de ellos. ¿Me siguieron? ¿Por qué no murieron? Porque la presencia de Dios no estaba con ellos. ¿Por qué no murieron? Dígamelo, por favor. Porque la presencia de Dios, ¿qué cosa? Hermanos, 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 despierten. Olvídense de este individuo que les está hablando. Acuérdense que hay 4 ángeles que están sosteniendo los vientos en Apocalipsis 7, buscando con desesperación aquellos que gimen, según Ezequiel capítulo 9, aquellos que gimen por las crueldades, por las maldades que surgen en la iglesia adventista. Hermanos, les digo una cosa, ¿saben por qué el pecado transita por los pasillos de la iglesia adventista a todo vapor? ¿Por qué el pecado ensucia nuestras iglesias y nadie hace nada? ¿Por qué el pecado hace lo que se le pega la gana? Nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros viejos y nuestros jóvenes exhiben el pecado en una forma ostentosa, en una forma atrevida y arrogante. ¿Saben por qué el pecado en nuestras iglesias adventistas hoy se le respeta? ¿Saben por qué? Porque la presencia de Jehová hace rato se fue de esta iglesia. Dios no está aquí. Vayan a sus iglesias. Ve a tu iglesia. No sé de dónde vienes. No sé ni cómo se llama tu iglesia. Pero ve a tu iglesia y verás que el pecado es el que reina. Adulterio. Mentira. Chisme. Nuestras jóvenes enseñando el ombligo y el trasero. No se rían, porque esto no es para reírse. Hermanos, ¿por qué el pecado reina en nuestras iglesias? ¿Saben por qué? Porque Dios hace rato se fue. Porque donde el pecado no está, ¿saben por qué? Donde el pecado no se permite, es porque la presencia de Dios está ahí. Y la presencia de Dios no tolera un ápice de pecado. Les cuento, en una iglesia, el pastor predicó acerca de pecado. Y tú sabes que a veces el predicador habla de un tema X. Y el Espíritu Santo así trabaja. Pareciera que estuviera hablando de ti, ¿no es verdad? ¿Y cómo sabe el pastor lo que está diciendo? ¿Que supo algo de mí? ¿No es cierto que a veces nos sentimos impresionados de esa manera? Bueno, estaba predicando este pastor acerca de pecado y habló de adulterio. Y un hombre y 4 más se sintieron aludidos. Y estos hombres no les gustó el sermón del pastor. No les gustó. El pastor no mencionó nombres. Es más, el pastor ni sabía nada de ellos, que andaban en pecado. ¿Y saben qué pasó? Cuando terminó el sermón, se apartaron estos 4 y un par más. Y criticaron acremente y cruelmente al pastor. ¿Y saben qué hicieron? Acusaron al pastor, a la asociación, diciendo que ese pastor no era conveniente en esa iglesia. Pero fíjense cómo es de astuto el enemigo. Hablaron a la asociación y dijeron algo como esto: pastor presidente, nosotros como iglesia estamos en un proyecto de evangelismo muy ambicioso. Y gracias a Dios estamos teniendo cierto éxito. Pero tenemos un pastor que es maravilloso. Fíjense cómo dijeron. ¿Cómo dijeron que era el pastor? Maravilloso, increíble. Pero él no tiene mucho tacto para tocar los asuntos de evangelismo. Y como que este pastor no es conveniente para los fines evangelísticos de la iglesia. Y entonces el presidente dijo: si es maravilloso, entonces ¿por qué ustedes quieren que se vaya? Y cuando ya no pudieron con su diplomacia, entonces le metieron las zancadillas que ustedes conocen, que se dicen siempre. Porque al pecado no le gusta que se le recrimine. Finalmente, no voy a hablar de toda la discusión que hubo, ni de todas las acusaciones que hubo en contra del pastor. El punto es que la asociación decidió cambiar al pastor. Y los hermanos estaban felices. Pero escúchenme, antes de que se fuera, obligaron al pastor a que públicamente viniera al frente, predicara un sermón y le pidiera perdón a aquellos que había injuriado. Les digo una cosa, hoy los predicadores tenemos que pedirle perdón al pecado en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque en las iglesias adventistas, en tu iglesia y en tu iglesia, y perdóname, quizás te molestes, pero en las iglesias adventistas quien reina no es Dios, es el pecado. Y mira cuánta gente defiende el pecado. ¿Sabes por qué Dios no hizo nada contra los hijos de Eli? ¿Saben por qué Dios no hace nada contra los adúlteros de la iglesia? ¿Saben por qué no hace Dios nada contra aquellos que se roban los diezmos y las ofrendas? ¿Saben por qué Dios no hace nada contra aquellos pecadores atrevidos, arrogantes y que quizás insultan a la obra y a Dios mismo? ¿Saben por qué? Porque Dios hace rato se ha ido de esta iglesia. Hermanos, ¿reina el pecado en nuestra iglesia, cierto o no es cierto? La verdad. ¿Hay que hacer algo o no hay que hacer algo, hermanos? Yo quiero decirles, queridos, yo quiero decirles que ustedes dirán, bueno, Dios no hizo nada contra los hijos de Eli. Prefirió irse. No, no. No crean que es así nada más. Lean conmigo. Ustedes piensan que ese pecador va a quedar tranquilo y va a hacer lo que se le pega la gana. Te tengo muy malas noticias, pecador atrevido y arrogante de esta noche. Tú piensas que tú vas a reinar con tu pecado. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer, por favor, aquí el capítulo 3, capítulo 3 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 en adelante. Lee conmigo, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, 11 en adelante. Subráyalo línea por línea. Apréndetelo de memoria. Por favor, no olvides que con Dios no se juega. Tú crees que tú puedes esconder tu pecado. Tú puedes esconderle tu pecado a tu esposa, a tus hijos, al pastor, a la iglesia. Pero querido, con Dios no se juega. Y escucha esto, escucha esto. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Estaba molesto Dios? ¿Estaba molesto Dios, hermanos? Muy molesto. Vamos a leerlo otra vez. Léelo. Subráyalo en tu cerebro y corazón. Hermanos, con Dios no se juega. ¿Qué iglesia le estás dando a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué cosa viene? ¿Qué cosa viene? Una cueva de ladrones, una cueva de satánicos, hermanos. Eso es lo que es. Muchas de nuestras iglesias. Vamos a leer otra vez. Fíjate cómo dice aquí. La mayoría de nuestras iglesias adventistas son pleito, pleito. Y casi no hay excepción. Todas las iglesias adventistas son puro pelear. Antes de venir a la iglesia, nos peleábamos con los vecinos. Ahora ya no nos peleamos con los vecinos. Ahora nos peleamos en la junta de la iglesia. Pero el asunto es que seguimos los mismos. Vamos a leerlo otra vez. Subráyalo. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿qué cosa hizo este padre loco? No los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué cosa está diciendo esto? ¿Saben qué está diciendo? Que ni la sangre de Jesús era suficiente para expiar los pecados de Elí. ¿Por qué? ¿Qué representaba la muerte de los corderos? ¿La sangre de quién? De Cristo Jesús. Y si los sacrificios no podían expiar el pecado de Elí, ¿qué quiere decir? Hermanos, dice aquí la Biblia, yo le voy a mostrar a Elí que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que siempre supo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Y entonces dice aquí el 13, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿qué cosa? No los ha, ¿qué cosa? No los ha estorbado. Hermanos, te digo una cosa, muchos padres de la iglesia adventista, viene la comisión de nombramientos y sus hijos andan mal. Y están siendo nombrados como director de jóvenes, director misionero, yo no sé cuántas cosas. Y los padres se quedan callados. Yo quiero que decirte que pesa una maldición sobre ti. Por favor, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Hermano querido, ¿sabes una cosa? Si tu hijo, tú sabes que anda en pecado, ve con el pastor, ve con el presidente de la comisión de nombramientos y dile, ¿sabes qué? A mi hijo no lo nombres, no es digno. Yo quiero que lo sepas. Si ustedes lo nombran, será por su cuenta, pero yo no puedo permitir que mi hijo se pare ahí porque va a ensuciar el nombre de Dios. Pero de repente en la junta sale un familiar. Porque así somos. Cuando se trata de borrar al vecino, todos nos vamos contra él. Pero cuando se trata de un familiar, hay que tener misericordia. Somos los más grandes hipócritas de la iglesia. Hermanos, fíjate bien. De repente dice un hermano, ¿qué les parece si nombramos a Carlos Salomé como director de jóvenes? Bueno, dice, estaría bien, tiene talento, pero él no se quiere decir, parece que tiene unos problemas, hay algunas cosas que no están arregladas y algunas cositas oscuras que si ustedes quieren yo podría hablar en privado con el pastor o con el presidente de la comisión. Y entonces, oh, por supuesto, quizás tenga algunas cosas, pero ¿quién de nosotros no tiene algo aquí? Vamos a darle una oportunidad, a lo mejor el cargo lo cambia. Vamos a favorecerlo, vamos a ayudarlo. ¿Cierto o no es cierto que a veces así hacemos? Hermano querido, los cargos no cambian a nadie. Quien cambia a la persona es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cuando éste se arrepiente, se humilla y reconoce y confiesa su pecado. Hermanos, nunca nombren a una persona para ayudarlo. Vamos a nombrar a los más ignorantes si es posible, pero aquella persona que ama y teme a Jehová. La iglesia tiene que ser limpiada, hermanos, y tiene que ser dirigida por hombres y mujeres que amen y quieran servir a Jehová de corazón. Hermanos, no nos engañemos. Es decir, si un hombre adúltero, si un hombre que no diezma, es el primer anciano de la iglesia, y tú lo sabes y no haces nada, tú y él están bajo maldición. Y quiero que sepas que di y reza lo que quieras, pero tú que votaste a favor de él, tú estás bajo maldición. Y quiero que, ¿quieres que te lo lea? Abre la Biblia. Capítulo 2 de Primera de Samuel. Capítulo 2 de Primera de Samuel dice, pero Elí, 2:22 dice la palabra del Señor así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces el 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemases incienso y llevases efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, porque ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó? ¿Qué debió haber hecho? ¿Qué debió haber hecho Elí, queridos? ¿Qué debió haber hecho Elí? ¿Regañar a sus hijos? ¿Sí o no? ¿Regañarlos? ¡No! ¡Sacarlos del puesto! ¿Por qué los regañaba? ¿Quieren ver los regaños de Elí? Estos insultaban a Dios. Ahí está un regaño. El 23, 2:23. Y les decía a Elí, fíjense los regañazos que les daba. Muchachos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense los regañazos que les daba. Hermanos, te digo una cosa, les digo algo. ¿Qué debió haber hecho Elí? ¿A verlos qué cosa? Sacado del puesto inmediatamente. Pero Elí prefirió tapar los pecados de sus hijos y prefirió honrar a sus hijos más que a Dios. ¿Y saben qué cosa le dijo a Dios? Por cuando tú preferiste honrar a tus hijos más que a mí, yo también te desprecio a ti. Y hermano, si tú tienes un hijo en este mismo momento en la iglesia y tú sabes que es homosexual, lesbiana, ladrón, mentiroso, que no devuelve los diezmos, que anda en adulterio abierto, y tú como papá y como mamá lo sabes, sobre ti también está la maldición y Dios te desprecia porque tú prefieres honrar más a tus hijos que a Dios. Esto quizás no te caiga bien. Pero hermanos, es tiempo de que la gloria de Jehová vuelva a su casa. Por eso esta semana no es una semana para decirles que Dios los ama. Porque tanto se ha predicado eso, nosotros nos burlamos en las barbas de Dios. Es tiempo de restaurar el poder y la gloria de Dios. Hermanos, ¿quieren seguir viviendo solos sin Dios? ¿Les gustan las iglesias donde ustedes asisten? Vamos a hacer que regrese Cristo Jesús. Pero para que Cristo regrese, hermanos, tiene que haber pureza total. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así también como Él, ¿qué cosa? Buscad pues la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Y si tú vas a la iglesia queriendo ver al Señor y no hay santidad en tu corazón y en tu comunidad, ¿crees que ahí está Dios? No, hermanos, Dios no está. ¿Por qué mató Dios a los hijos de Aarón? Dime, ¿por qué mató a Dios a los hijos de Aarón rápido? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y hermanos, donde está la presencia de Dios, no se tolera el pecado. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque la presencia de Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué en la iglesia adventista se tolera el pecado y vivimos como el mundo a todo lo que da nuestra voluntad? ¿Por qué? Porque Dios hace rato se fue de aquí. Y no crean que estoy inventando, no crean que estoy especulando. Apocalipsis capítulo 3 habla de una iglesia que se llama la Odisea. Y el Señor la vomita, no solamente la desprecia, sino ¿qué cosa hace? ¿Saben por qué? Porque esta iglesia se burla en sus barbas de Él. Ojalá fueras, ¿qué cosa? Frío. Por cuanto no eres ni frío ni caliente. ¿Qué cosa dice? Pero qué interesante todavía. En un acto de amor que no me puedo explicar, Él añade, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere entrar, pero una palabra. Si Él quiere entrar y toca la puerta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién lo escribió? El testigo fiel y verdadero, queridos. ¿Quién lo escribió? Y yo lo escribí, la Biblia. Y la Biblia allí dice que Dios está fuera. Pero hermanos, es tiempo de buscar a Jehová con todo el corazón. Es tiempo de arreglar nuestra vida, hermanos. Desafortunadamente, la iglesia está siendo trastornada por Satanás por la cantidad de pecado que ha arrojado en una cantidad de basura sobre la iglesia. Y nosotros pensamos que estamos viviendo la gran maravilla. ¿Saben una cosa? Hay un desprecio abierto por las leyes de Dios. La casa de Dios, con frecuencia, se cometen los pecados más viles dentro de ella. En este momento estoy seguro que hay un hombre aquí y una mujer adventista que están mandando mensajes de pecado con su celular a otra mujer u hombre de pecado. Aquí mismo. Estoy inventando. Desde las 11, cuando cantamos Santo, Santo, nuestros pensamientos no están en ese Santo, Santo. Están en la contaminación, en la inmundicia de nuestro corazón. Dios no está con nosotros, hermanos. ¿Les gustaría que Dios regresara? Vamos a humillarnos, queridos. Si yo he sido fuerte en esta noche, discúlpenme, yo soy un pecador junto como ustedes. Y si yo no hago lo conveniente, yo también me voy a quedar fuera. ¿Pero qué les parece? ¿Vamos a buscar al Señor? Por favor, no honremos a nuestros hijos más que a Dios. Vamos a salvar a nuestros hijos. No le tengas miedo a tu hijo. ¿Sabes qué? Es que yo no puedo manipular a mi hijo. Yo tengo que ver que él decida por sí mismo. Querido, si tú piensas que él tiene que tomar las decisiones, eso quiere decir que hace rato tú ya perdiste el rumbo. En la casa, en mi casa, el rumbo lo marco yo. Y mis hijos tienen que venir detrás de mí. ¿Sí me entiendes? Y desafortunadamente nosotros estamos echando a perder a nuestros hijos. Nosotros estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Pregunté en una iglesia tan grande como esta audiencia hace unos días. ¿Cuántos de ustedes celebran el culto familiar? ¿Saben cuántos levantaron la mano? Ni uno. Ni uno. Nadie celebraba el culto familiar. Y pregúntales, ¿y ustedes quieren salvarse y llegar a la tierra prometida? Oh, amén. Sí. ¿Cómo vamos a llegar si Dios no está con nosotros? ¿Saben, hermanos? Muchos de nosotros estamos honrando a nuestros hijos más que a Dios. Y esto es triste, muy triste. A mí me duele tanto ver a tantos hijos inutilizados por la vida. ¿Saben qué está pasando? Es increíble. Pero muchos niños son abandonados por sus padres adventistas. Los dejan solos. Se van temprano a trabajar antes de que salga el sol, cuando todavía están durmiendo, y regresan a casa cuando sus hijos ya están durmiendo otra vez. ¿Y por qué trabajas tanto? Oh, porque yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Eres pura historia. Estás trabajando tanto por puro egoísmo. Te digo una cosa. Come fideos con frijoles, pero pasa más tiempo con tus hijos. Y si no tienes para comer, pues más que fideos, nada más, pues solamente come fideos. Y si tortilla con sal, pues solamente, pero pasa más tiempo con tus hijos. ¿Saben qué les digo yo a los hermanos de Estados Unidos? Porque allá creen que la gran cosa es tener dos o tres trabajos y ganar dólares. Pero la mayoría que van de aquí van a perder a sus familias allá. La mayoría, el 96% de la gente que se va de aquí, pierde a sus familias. Y yo les digo, ¿saben qué? Váyanse a comer tierra si es necesario a Jaltipan, pero muéranse con sus hijos. Es verdad, es tiempo de honrar a Dios, hermanos. Pero desafortunadamente muchos de nosotros estamos trabajando y le llenamos el cuarto de juguetes al niño. Ni siquiera ha nacido y ya tiene un montón de juguetes. Y cuando nace, imagínense, los cuartos están llenos, no cabe la casa de juguetes. ¿Y saben qué estamos haciendo? Idiotizándolos. Es increíble, pero hay muchachos de 8, 10, 12 años que ya tienen celular, que tienen computadora en su cuarto. ¿Cierto o no es cierto? Y a los 15 años o antes ya están manejando. Y a los padres hasta nos jactamos. Ya mi hijo maneja. ¿Sabes una cosa? Esos muchachos no sirven para nada. Estudian, pero siempre robándose los exámenes y robándose las calificaciones. Cuando gradúan, nadie los quiere porque son tramposos. ¿Y sabes por qué tampoco no los quieren? Porque buscan trabajo rogando a Dios no encontrarlo. Porque en su casa viven mejor. ¿Sí o no? Hay muchos graduados de las universidades de todo el país. Médicos. Que no trabajan. Que terminaron vendiendo, ¿cómo se llama esa bebida negra que viene de Hawái? ¿Cómo se llama? Terminan vendiendo noni. Ingenieros terminan vendiendo tacos. ¿Saben por qué? Porque los padres los inutilizamos. Y de repente dices, ¿y por qué mi hijo pasa esto? Porque tú lo estás formando de esa manera. ¿Sabes cómo se educa un hijo? ¿Quieres saber cómo se educa un hijo? Agarra así. Agarra una bolsa de pan, panes finos, ponlo en la mesa y dile a tu niño de 5 o 6 años, agarra el mejor pan, hijo. ¿Y cuál crees que va a agarrar de veras? Pues el mejor. Agarra el mejor pan. Y cuando esté a punto de llevárselo a la boca, ¡ey, tantito! Espérate tantito. ¿Este pan es el mejor? ¿Este es el mejor que agarraste? ¿Este es el mejor que hay? Sí, papito, este es el mejor. Ok. El mejor pan en esta casa va a ser para mami. Llévaselo a mami porque lo mejor de esta casa es para mamá, no para él. Cuando en la casa las mejores cosas son para los hijos, esos padres hace tiempo perdieron el rumbo y nunca debieron ser padres. Pero lo mejor en la casa tiene que ser para mamá. Agarra una bolsa de fruta y que escoja la fruta más bella, la más bonita, la más rica, la más dulce. La que tenga más sabor, agarra una fruta, hijo, la mejor. Y cuando ya la tenga y crea que se la puede llevar a la boca, hey, espérate tantito. Esta fruta, la mejor, es para papá. Hermanos, tienes que educar de esta manera a tu hijo. Que cuando papá llega, que le quiten los zapatos, que le quiten los calcetines, que le den un masajito a los pies. Porque ese viejo que trabaja tanto, tiene que ocupar el primer lugar. Estamos comiendo a la mesa. Y papá quiere otra tortilla. Pues se tiene que levantar la mamá. No, que se levanten los hijos a servirles. Yo llego a una casa donde quiero un pedazo de pan. No se levante, pastor. Fulana de tal, levántate y atiende al pastor. ¿Saben una cosa? Cuando esos muchachos crecen, las compañías se los pelean. Porque aprendieron desde temprano a servir, a servir. ¿Me entiendes? Pero los hijos de Eli se sirvieron a sí mismos porque tenían un padre ciego y tonto. ¿Creen que es tiempo de honrar a Dios? Vamos a cuidarnos, hermanos. ¿Creen que es tiempo de arreglar las cosas con Dios? ¿Les gustaría que Dios regresara a nuestras iglesias? ¿Quién va a purificar la iglesia? ¿El pastor? Cada uno. Acuérdense que quien va a poner orden en mi vida, ¿quién es? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios? ¿Jesús? ¿Quién es el que va a poner orden en mi vida? Yo. El único que sabe cómo está mi baño, soy yo. El único que sabe cómo está mi guardarropa, soy yo. El único que sabe qué cosa es lo que hay debajo de mi cama, soy yo. Y yo soy el que decido si esas cosas van a seguir debajo de la cama o van a ser limpiadas para que la presencia santísima de Cristo Jesús more en mi casa, en mi corazón y en mi familia. ¿No les parece que es tiempo de ir a preparar el santuario para que Dios venga a visitarnos? Amén. Hermanos, ¿por qué Dios mató a los hijos de Aarón? ¿Por qué Dios mató a los hijos de Aarón? Porque la presencia de Dios estaba allí. ¿Por qué Dios no mató a los hijos de Eli? ¿Por qué el pecado corre rampante por las iglesias adventistas y Dios no hace nada? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Padre querido, nos asusta el pensamiento de que no estás con nosotros. Señor, peleamos, discutimos, corremos a los pastores, nos peleamos en la junta, la policía llega a visitar nuestras iglesias, es un espectáculo bochornoso. Y solo por una cosa, porque en lugar de que reine el Espíritu Santo, es el pecado que reina. Por favor, esto no se va a arreglar en la iglesia, eso se va a arreglar en lo íntimo del corazón esta noche. Esto se va a arreglar hoy en las casas de cada uno. Por favor, al llegar a nuestras casas, ayúdanos a abrazar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y ayúdanos a confesar de todos nuestros pecados con humildad, valor y santo temor. Por favor, si las otras casas deciden perderse, permite que la mía hoy pueda arreglar las cosas contigo, estar en paz contigo, y que nosotros podamos estar en paz con nosotros mismos. Bendito seas, alabado sea tu nombre. Señor, por favor, que el castigo y la reprensión tan severa que mandaste sobre Eli no caiga sobre nosotros. Ayúdanos a honrarte a ti por encima de cualquier cosa. Que nuestros hijos, si tienen que ser reprendidos y castigados, que aprovechemos el tiempo mientras podemos hacerlo. Ten piedad de nosotros en esta noche. Llévanos con tu bendición a nuestras casas y permite que nuestras casitas se puedan convertir en hermosos y poderosos santuarios donde tú vivas y reines para siempre. Y que cuando vayamos a la iglesia, ya no vayamos solos, sino que tú vayas con nosotros y la gloria de Jehová se manifieste sobre todo tu pueblo. Gracias, muchas gracias por tu santa palabra y muchas gracias por este último llamado que bondadosamente nos haces a cada uno de los que estamos aquí. Bendito seas, hoy y para siempre. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, te lo suplicamos.